conocer usted algo más sobre el personal branding aquí en este espacio. Lo venimos hablando de él en los últimos años con los expertos, ¿no? Y a mí me da muchísima alegría que Don Andrés Pérez, muy buenas tardes, bienvenido. El que sigue la consigue.
Sí, la verdad es que el personal branding, yo creo, es una cuestión de persistencia e insistencia más que de inversión de cualquier tipo.
Don Tomás Marcos, experto también en personal branding para deportistas y profesionales de entretenimiento. Muy buenas tardes y bienvenido.
Sí, buenas tardes.
Gracias, Tomás. Bueno, pues los dos estuvieron aquí hace, ¿cuánto? Sí.
Hace unos meses, ¿no?
Tres o cuatro meses hablando del personal branding con bastante expectación por parte de los comentarios en el blog y en su página web. Muy escuchado ese espacio en internet. Y hoy Personal Branding Forum inicia su actividad con el objetivo de convertirse en el evento profesional de referencia dedicado al personal branding en España, un encuentro singular que desde, bueno, las aportaciones de nuestros invitados y de destacados expertos del personal branding en España y en Estados Unidos, presenta las diferentes aplicaciones del personal branding para directivos, ejecutivos, emprendedores, deportistas, profesionales de entretenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, va a ser dentro de Don Tomás, Don Andrés, va a ser dentro de unas horitas. Uh-huh. Con muchísima gente invitado, ¿no?
Sí, yo creo que va a venir bastante gente y es como te gusta a ti, mezclando el mundo de la comunicación, de los recursos humanos. Yo creo que es un poco hacia donde deben ir los tiros. Yo, Tomás, si quieres, antes de empezar, quería comentar con Santiago.
Adelante, porque Santiago está con nosotros.
Porque a veces me preguntan, a ver, ¿cuántas marcas crees que...? Ponme ejemplos de marcas personales en nuestro país. Y la verdad es que cuesta encontrarlas. Es decir, tienes que recurrir a Rudy Mateos y a Mario Conde y tal, que no sé si es un ejemplo muy bueno de marca personal. Sin embargo, la marca personal es una herramienta muy potente, ahora que hablábamos de confianza, para transmitir confianza. Es decir, si se está perdiendo la confianza muchas veces en las instituciones, incluso en los bancos o, digamos, en grandes organizaciones, son las personas las que están volviendo a transmitir la confianza a las empresas. Y quería poner precisamente el ejemplo de Arturo, el consejero delegado de R, porque precisamente es un ejemplo de marca personal que estuve viendo, y marca en el sentido de huella. Es decir, yo le estuve viendo en la jornada de talento en tiempos de crisis y me dejó absolutamente impactado por su positividad, por su utilidad, su relevancia, por la confianza que transmitía. Es decir, me daba envidia, daba gusto, y es un buen ejemplo, un excelente ejemplo de lo que es una marca personal y cómo puede una marca personal potente, digamos, convertirse en embajadora de la marca de su compañía, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Por referencia,
yo llevo 10 años trabajando con él y efectivamente es una persona que va más allá de lo que es un consejero delegado típico, ¿no? De hecho, efectivamente, su imagen es algo que trasciende a la propia empresa y su liderazgo pues es muy reconocido más allá de incluso de la actividad empresarial. Es cierto que es además un factor fundamental a la hora de atraer talento. En nuestro caso fuimos un repatriador de talento gallego, pero que estaba en el exterior y que quería volver a Galicia siempre y cuando hubiese un proyecto de nivel adecuado, que exigiese cualificación, y ha sido efectivamente un factor de atracción, pero también de retención, y es un factor al mismo tiempo, por su marca personal, de confianza. Es decir, nosotros en un momento determinado decidimos el Consejo de Administración lanzar un servicio de telefonía móvil, y efectivamente para llevarlo a cabo hay que identificar si el talento, si el factor humano está preparado para llevarlo a cabo, y evidentemente cuando tú ves a tu líder con esa confianza preguntarte, pero al mismo tiempo diciendo yo creo que podemos, y cómo se dirige, por ejemplo, nosotros tenemos una reunión al año que es el plan operativo anual, donde está el 100% de la plantilla compartiendo con él la forma en que se relaciona con cada uno de nosotros, realmente hay poco más que explicar. Es decir, ¿lo ves o no lo ves? Y en este caso, desde luego, lo ves.
Sí, ve.
Bueno, Don Tomás, cuéntenos qué nos vamos a encontrar dentro de un rato en el continente y en el contenido.
Como ha dicho Andrés Pérez, nos vamos a encontrar personas de mucha amplia índole, no solamente del mundo de los recursos humanos, sino gente de agencia de comunicación, de marketing, que en general están muy preocupados en las empresas por redoblar esfuerzos en gestionar a las personas, ¿no? Yo antes de si quería dar un poco comentar que el Personal Branding Forum también nace de la iniciativa y de dos una empresa muy pequeñita que es Avanza.
¿Quién es Avanza? Me he olvidado.
Avanza es una consultora que se centra en solución de gestión para las personas y se desarrolla el evento en el Auditorio Garrigues, que yo ya solamente por pues que la sede central de Garrigues aquí en Madrid,
en Mosilla.
Garrigues, en Mosilla, es un gran bufete de abogados internacional. Que yo creo que también porque hay una persona a la que yo quiero lanzar un saludo y lanzando las ondas, que es Carlos Agrasar, el director de comunicación, se implica de nuevamente en que esto sea posible. Aparte de Andrés Pérez, yo estoy como en la parte de agradecimiento, ¿no? Aparte de Andrés Pérez y de mí mismo, pues hay dos profesionales estadounidenses, Jansson Alba y Dan Suabel, que van a participar a través de un vídeo, también para poner bastante el acento en que es posible comunicarse con otras personas. Son dos profesionales estadounidenses de distinto calibre, si se puede, pero que están trabajando el tema de personal branding, que bueno, uno más recientemente que otro, quizás Dan, que es el más joven, con mucha muy proactivo, y Jansson Alba, que tiene mucho background en el tema de gestión de personas y en empresas y emprendeduría.
Tenéis llena la sala, ¿no?
Sí, esperamos cerca de 180 personas, porque en principio era un tema por invitación, luego ha habido muchísima viralidad en la invitación que se hizo digitalmente, y bueno, nos hemos encontrado con 180 peticiones de gente que quiere asistir. En todo caso, yo ahí también quiero preanunciar algo que vamos a anunciar esta tarde, que es que esto no se va a quedar aquí, que la intención es poner en marcha una comunidad virtual de la que, por supuesto, Fran, tendrás puntual referencia, una comunidad virtual alrededor del personal branding, en la que todos los que estáis aquí también estáis invitados, para que, bueno, se fortalezca un poco el know-how y la transmisión de conocimiento de autores como Andrés, de profesionales de Estados Unidos como Dan o Jansson, uh-huh, y de otros que van a acudir esta tarde que queremos que también participen. Entonces, bueno, un poco ese sería la guinda de esta tarde, pero ya te lo anuncio, además tendrás puntual información y vendremos también a contarte.
Muy bien, como siempre, don Andrés, personal branding, ¿cómo convertirse en el profesional de referencia?
Sí, bueno, ya como hemos hablado aquí en otras ocasiones, a mí me gustaría casi incluso lanzar la cuestión a vosotros que sois más profesionales de recursos humanos. Yo aquí hemos hablado muchas veces, o yo he hablado muchas veces, de que la marca personal es ser útil, ser fiable y ser visible. Pero no creéis, la dificultad que se encuentra a la hora de ser visible, y me gusta también que esté Santiago, es en muchas empresas, muchas organizaciones, sobre todo las más clásicas, se impide la posibilidad de salir afuera. Es decir, a ver, eres un mando intermedio, incluso eres un directivo, y no salgas a dar una conferencia, no se te ocurra tener un blog en el que hablas de temas relacionados con la empresa, casi ni siquiera un blog personal, no tengas, es decir, no se capa, se limita muchas veces a los profesionales la posibilidad de ser visible, que es una herramienta, un elemento importante de marca personal. Yo no sé si en R se permite, se fomenta o se prohíbe, y cómo pensáis un poco que está esta situación en otros sitios. Conozco gente en bancos importantes, en empresas importantes, a las que ni se te ocurra tener un blog en el que, porque se te puede asociar, se puede perjudicar la imagen de la compañía. No se ve el lado positivo, es decir, te puedes convertir en un embajador de tu compañía, sino a ver si vas a perjudicar, si no digas nada, si no pasa por el departamento de comunicación. No,
siendo las dos posiciones, una y otra, lícitas también.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, pero que yo creo que no se está aprovechando el potencial de los profesionales. Un profesional con marca puede llegar a ser un valor muy importante de cara al exterior, incluso más que una campaña publicitaria millonaria, ¿no? No sé qué opinas sobre eso.
Santiago, ¿qué opina?
Bueno, en nuestro caso, desde luego, apostamos por el modelo contrario, sin duda, ¿no? Yo estoy aquí, me han dejado. Roberto Rodríguez, que es un buen colaborador dentro de Recursos Humanos, tiene un blog que os recomiendo, bitácora.rh.com, en el que comparte con todos nosotros, interna y externamente, sus reflexiones en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. Y en definitiva, para nosotros no solamente es algo que se permite, sino que se valora y se potencia. Nosotros utilizamos un modelo de medición de estilo de liderazgo, que es de Extraordinary Leader, que se basa en 16 competencias, 54 comportamientos, y uno de ellos es en qué medida los responsables de los bloques funcionales en nuestra empresa mantienen a la empresa en contacto con el exterior. Es decir, no es una cuestión que se permita, sino que es imprescindible. Y yo tengo la obligación de estar constantemente, a veces más allá de lo que me pueda apetecer, explicando, compartiendo, porque cuando uno está poniendo en valor, por ejemplo, la gestión de las personas, la política de innovación, en una escuela de negocios, está generando una adhesión a una marca en un mercado. Y cuando me refería a la cuestión de recursos humanos como aliado estratégico, nosotros somos una empresa que vendemos servicios. Y el primero es el consejo delegado, el comité de administración, por supuesto, pero no es una responsabilidad de las áreas comerciales. Yo estoy vendiendo constantemente. Si yo gestiono con falta de profesionalidad un proceso de selección, posiblemente lo que esté haciendo, pensando que yo no vendo, o que ese no es el momento de la venta, posiblemente esté predisponiendo negativamente a un cliente, a un potencial cliente, contra los servicios que nosotros tenemos que vender. Por lo tanto, fundamental mantenerte en contacto con el exterior, y efectivamente esa visibilidad es algo también que redunda en la empleabilidad, y es algo que desde luego en nuestro caso queremos potenciar.
Eso es. ¿Más opiniones? Manuel.
No sé, en mi opinión, vamos, nosotros en Cézanne, y yo creo que incluso el propio Andrés me ha estado comentando antes de entrar, que comunicamos bastante, pero no vemos otro medio, ¿no? Y desde luego no solo es la visibilidad que puedo dar yo, ¿no?, como director general con la responsabilidad que tengo de Cézanne, sino cualquiera de los colaboradores que está en Cézanne. O sea, para... desde mi punto de vista es algo absolutamente necesario y positivo, y enriquecedor, ¿no? Porque como bien dice Santiago, siempre que uno está comunicando lo está uniendo a una marca, y es cierto que puede ocurrir en alguna ocasión que no sea un mensaje absolutamente correcto, pero tampoco tiene por qué ser incorrecto lo que van a hacer. O sea que yo pienso que siempre es positivo más que negativo. O sea, no es complicado ver la negatividad de la comunicación desde mi punto de vista, ¿no? El employee branding, y asociar lo que uno hace a una marca, porque además tú en los comités de dirección estás continuamente hablando con tu equipo de gente, comunicando, transmitiendo y diciendo un poco cuáles son las pautas, ¿no? Con lo cual yo creo que todas las personas las tienen en realidad, y es, me parece extraño, ¿no?, que se pueda dar la circunstancia de que alguna persona del equipo de un comité de dirección pueda estar comunicando cosas erróneas, ¿no?
Yo creo que es eso, que al final es una cuestión de que estén alineados no tanto lo que se dice como la alineación de los valores. Es decir, si tú te crees lo que te dice tu empresa, vas a creértelo y vas a generar confianza. Muchas veces parece como que la marca es algo, digamos, estético, y al final es una cuestión de yo me creo lo que me dice mi empresa, y lo diré mejor, lo diré peor, lo escribiré, pero al final estoy transmitiendo entusiasmo, estoy transmitiendo confianza por mi compañía, que yo creo que es este momento lo que tú decías de que es un poco lo que se ha perdido, ¿no? Con lo que se trata, lo que estamos tratando de recuperar. La marca es confianza, yo creo.
Yo, más allá de lo bueno vivido, porque como dice Santiago, yo también estoy aquí, he tenido la suerte y el privilegio de poder haber estado siempre un poco más allá de lo que es la barrera interna, ¿no? Creo que hay dos topes, uno por arriba y otro por abajo. El tope por arriba es el más bonito, porque es el que habla de la responsabilidad social. Yo creo que una de las grandes aportaciones que tienen las empresas desde el enfoque de la responsabilidad social es sacar profesionales cualificados al mercado, sacarlos, hacerlos visibles para beneficio de la empresa y para beneficio de la sociedad. Nuestro país tiene que ser un país de personas que están en ese mercado, que son capaces de comunicar su éxito, su saber hacer, su forma de generar confianza. Necesitamos de ese concepto desde el punto de vista de la responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, estamos en otro plano, que es el plano más interno, más de generar los estilos de dirección adecuados para que las personas lleguen ahí. Yo creo que por nuestra educación, por nuestros estilos y formas de hacer, capamos mucho las oportunidades de las personas en salir hacia adelante. Las capamos en las estructuras de promoción, las capamos en las estructuras de desarrollo, las capamos en los procesos de generación de valor dentro de nuestra organización, porque estamos preparados más para producir que para crear personas con valor en las organizaciones. Si somos capaces de crear valores, personas con valor en las organizaciones, ese valor sale fuera. Tenemos que hacer el esfuerzo de salir fuera. Cierto es que hay organizaciones que trabajan con ese espíritu, he vivido en ellas, he tenido oportunidades de ser parte de ese valor, pero cierto es que mi experiencia en la consultoría de los recursos humanos me encuentro frecuentemente con casos en donde eso es difícil ponerlo en marcha. Quizás, y ahí es un empuje para el trabajo que tendremos que hacer entre todos, es que hay que generar plataformas a las organizaciones que hagan perder ese miedo institucional a que las cosas ocurran como debieran ocurrir en un mercado de valor de personas. Es decir, poner mejores cauces, quizás vuestro proyecto es uno de ellos, para conseguir que ese valor salga de esa forma al mercado y a la sociedad, ¿no? Creo que eso nos falta, no sabemos cómo, no sabemos, no lo controlamos.
Por eso yo digo que recursos humanos, que muchas veces parece como que anda desorientado, por lo menos así parece en la prensa, debería convertirse en gestores de marcas personales. Es decir, ayudar a sus propios profesionales a sacar lo mejor, a tener iniciativas, a ser creativos y a convertirse, pues eso, en el escaparate, el mejor escaparate de las compañías. Yo creo que aquí es donde van a confluir ambos mundos, ¿no?
Cierto es que choca mucho. Hemos avanzado en proyectos de desarrollo de competencias centradas fundamentalmente en el trabajo en equipo. El tema del personal branding y el trabajo en equipo, ¿en qué son comunes y en qué luchan y en qué son competitivos y en qué nos gusta o no nos gusta como valor dentro de las organizaciones, ¿no? Quizás sea en términos de concepto, la barrera que nos tiene que hacer resolver: yo trabajo más como equipo y tengo resultados como equipo, o el resultado del equipo es sacar los valores, sacar a Messi o sacar a Raúl, o poner nombres distintos dentro del fútbol, que son los que nos hacen ganar ese gol o por lo menos mantener la ilusión,
¿no? Don Andrés, no, Tomás, dígame una cosa, tangibilicemos la tertulia y vamos a contestar a una pregunta muy muy directa, ¿no? ¿Dónde está la productividad en el personal branding?
Vamos a ver, el personal branding se basa en que tú tienes que ser útil, es decir, y está relacionado con lo que tú estabas comentando. Uno, no estamos hablando del yo me mi conmigo, sino del yo me mi contigo. Es decir, en el momento que tú piensas como un profesional que está aportando servicios, si tú eres capaz no solamente de aportarlos, sino además de concretarlos, es decir, yo como marca personal voy a conseguir ganar a la empresa un 10% más de lo que me está pagando, voy a conseguir reducir un 10% el tiempo, voy a conseguir que las reuniones sean más eficaces, ahí está tu valor y ahí está el valor que estás añadiendo a la empresa. En el momento que tú seas capaz de concretarlo y objetivizarlo, tu valor va a ser...
Hay otro beneficio en el que hay mucha literatura y siempre se habla, pero se practica poco, que lo comentabais antes en la tertulia abierta, que es la innovación. O sea, la innovación empieza porque hay alguien en la organización que se le ocurre que por qué las cosas no se harían de otra forma y porque vive el día a día de esa organización. Personal branding, lo que yo a mis alumnos en las escuelas de negocios y universidades les digo, que la parte más importante de su currículum vitae es justo la que nunca dicen, es justo la que nunca escriben, es justo lo que nunca está en ningún sitio, pero ellos saben que es una destreza personal y saben que tienen una cosmovisión y que harían las cosas de otra forma. Personal branding puede ser un acicate y un motor de esa innovación en las empresas. Hay muchos ejemplos de otras empresas, los libros están llenos, no voy a hablar, me voy a parar aquí, de otros ejemplos de otras empresas, incluso de emprendedores poco conocidos que son made in Spain, también hecho en España, que se han basado en la incentivación de esas personas dentro de las organizaciones y que han conseguido ser innovación. No es, como se apuntaba muy bien antes, lo decía Santiago, no es solamente me voy a inventar un software, sino por qué no hacemos las cosas de otra forma. Y en esta situación que estamos ahora de transformación económica, es claro, yo creo que un beneficio intangible, muy tangible, sería el resurgimiento de esa innovación en las organizaciones. Como se ha apuntado antes, me parece que lo ha apuntado, voy a personalizarlo, estamos en la radio, siempre parecemos, estamos, si estuviéramos en la tele,
Jesús,
bueno, yo creo que falta mucho por recorrer, hay una falta de confianza organizacional por la confianza de las personas.
Era una clave, perdón, Santiago, dice, hay una metacompetencia que es la colaboración. Sí. Si tenemos como referencia la colaboración,
hay una cosa,
fíjate, si hemos saltado barreras.
Yo vengo más del mundo del branding, no del, y hay un tema, que hay una crisis también en la forma de gestionar las marcas, ¿no? La marca que no sea hablo de marca comercial, pero las marcas que no sean colaborativas, que no colaboren, no van a tener valor dentro de unos años. Las organizaciones que no se basen en colaboración, en fases colaborativas, tampoco van a dejar de existir.
Pues bueno, a mí me da muchísima alegría escuchar eso así, por eso lo pregunto de esa forma, a la hora de tangibilizar, porque, miren ustedes, en las cuatro últimas temporadas que estamos aquí en Radio Intercontinental, las tres anteriores también en Intereconomía, o sea, el foro tiene ya una vida de aproximadamente 7 años, 8 años, Bueno, don Andrés, hace 5 años cuando se hablaba del personal branding, las caritas que se nos ponían, las caritas que se nos ponían, ¿no? Y es bueno avanzar en recursos humanos desde el punto de vista del branding, y también es muy bueno avanzar desde el punto de vista de conocimientos, que muchas veces parece que los primeros que nos tenemos que innovar somos nosotros, ¿no? Yo creo que es clave. Bueno, tenemos encima de la mesa hoy, ahora ponemos la puntilla sobre estas sesiones que van a comenzar dentro de un instante en Garrigues, pero tenemos un libro de Lite Editorial, como siempre, encima de la mesa, muy interesante también para lo que estamos hablando, Decisiones Estratégicas, de José Luis Álvarez, que muestra, bueno, la dinámica de los comités de dirección y sus políticas estratégicas. Hace el comentario también otro autor de Lite Editorial, Joaquín Garralda.
Tengo en mis manos el libro Decisiones Estratégicas del profesor José Luis Álvarez, colega y sin embargo amigo, el cual, bueno, pues que sea amigo, espero que no quite mérito a los comentarios que hago de este interesante libro. Como el tiempo es corto, voy a centrarme en 3 aspectos. Primero, el comité de dirección es una herramienta clave en las decisiones, todo el mundo está de acuerdo. Lo único que pasa es que no se trata de tener los mejores miembros dentro del comité de dirección, sino que los procesos sean mejores. Es decir, es imposible acertar siempre, pero en la medida que los procesos cercanos y que rodean a la toma de decisiones del comité de dirección, pues sean mejores, subirán las probabilidades de éxito. Lo describe con detalle, da bastantes alternativas y utiliza unos ejemplos que yo creo que merecen la pena destacarse. En el caso del presidente Kennedy, tanto en el tema de Cuba, de la Bahía de los Cochinos, del desembarco, como las crisis de los misiles, y también el tema de Aznar, la decisión de la Irak. Son ejemplos bien contados, interesantes, y además que indica que no siempre los comités tienden hacia el centro, sino que van hacia los extremos. En definitiva, es un libro inspirador que creo que merece la pena leer.
Bueno, pues a 3 minutos del final del Foro de los Recursos Humanos, gracias a Lite Editorial, que nos pone pues el toque de conocimiento también encima de la mesa. Bueno, queridos amigos, don Andrés, don Tomás, que se va avanzando en el personal branding, felicidades por esta iniciativa de Avanza de Garrigues en el primer Personal Branding Forum. ¿Algún mensaje? ¿Algún que nos anime? ¿Anime a ir? No, porque vamos a ir. Pero, ¿usted le da tiempo, don Santiago?
Sí,
¿le da tiempo? Bueno, pues entonces nos vamos a ver allí.
Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, y yo creo que estamos consiguiendo, es por fin juntar recursos humanos y marca personal.
Bueno, qué alegría me da usted, ¿eh? Don Tomás,
muchas gracias, Fran.
Muchas gracias, felicidades por esta iniciativa. Saben que en los momentos que se habla mucho de las cosas y en los momentos que se hablan menos de las cosas, el foro muchas veces se da muchas alegrías, ¿no? Porque, bueno, pues autores que se va uno encontrando por ahí, bueno, pues van pasando por este espacio, y de ser conocidos a ser desconocidos hay mucho esfuerzo y sobre todo mucho personal branding. Con contenido. Gracias a nuestros invitados, don José Manuel Villaseñor, director general de SESAN. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Hasta el próximo.
Gracias,
lunes.
Don Jesús Correas, gracias. Hasta el lunes.
Muchas gracias.
Y muchas gracias al director de recursos humanos de R-Cable. Saludos a todo su equipo. Saludos a Galicia. ¿Se marcha ahora o...?
Tengo un vuelo a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, vale. Da tiempo a charlar todavía.
A pasarme por Rodríguez.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir ese conocimiento de su empresa, que en definitiva es de lo que se van a enriquecer todos los oyentes, directores de recursos humanos y personas de comunicación, de marketing, que escuchan este espacio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias. El lunes, que será, por cierto, el lunes santo, estaremos aquí para hablar de emociones con ese último libro de Ovidio Peñalver, que nos va a presentar en directo con también profesionales de recursos humanos, y estamos preparando un programa especial también con Ágora Comunicación y los responsables de comunicación que van a acudir, y estará con nosotros también don Leo.